¿Cómo pasan los años, no? Creo que la frase es, ¿por qué en realidad, no solo cómo pasan los años, sino por qué creemos que a medida que vamos creciendo los años pasan más rápido? Un clásico, ¿no?
Me voy a contar una... Vos conocés al señor Crocker.
Estamos en abril, vos. Estamos sí. en abril.
Sí, sí, estamos en abril. ¿Vos te acordás del señor Crocker, Mr. Crocker, no?
Sí, sí.
Perfectamente. Mr. Crocker, un docente. Yo tenía 8 años y no lo olvido más. En el pizarrón, en la clase, dice... Con su humor tan filoso, ¿no? Y su visión tan... tan oscura de la vida. En definitiva era...
práctica.
O práctica, también. Dice, muchachos, la vida es lo siguiente. Hace una suerte de montaña con una pendiente
sí.
y una bolita arriba. Esta montaña está cubierta de nieve. Esta bolita es una pequeña piedra que se va a ir envolviendo en nieve. Cuando llegue acá, esta piedrita va a ser de este tamaño. Y va a ir, se va a hacer cada vez más grande y va a ir cayendo cada vez más rápido. Esa es la vida.
Esa es la vida.
8 años me encajó. Con 8 años me encajó Mr. Crocker.
Ya tuviste
esa frase.
Una óptica cruda y realista de cómo la vida,
es una
a medida que avanza, pasa mucho más rápido.
Ahí está.
¿No? Los primeros años son lentos. Parece que todo... El otro día se disparó ayer esta pregunta en la oficina de producción. Suena tremendo, y con Nico empezamos a esbozar teoría, ¿no? Nico decía, me parece que es una cuestión de lógica matemática.
Sí, sí.
Con 10, 15 años, tenés toda la vida por delante, te da la sensación de que falta mucho. Y a medida que van avanzando los años, la percepción de que cada vez falta menos hace que todo se te pase mucho más rápido. Lo cual es lógico, ¿no? En el minuto...
Esa es la hipótesis.
En el minuto ayer, 15 del segundo tiempo, Peñarol iba 1-0, pero vos decías, ¡ja! Todavía... hay tiempo para hacer 2 goles más. En el minuto 88 que Vélez no hacía un gol, ¡fuc! Se terminó. Sí, cuando llegó ese momento, se terminó. No, ¡pa! Ya está, ¿no? Se disparó.
¿Es así?
Esa es una teoría. Sí. Esa es una teoría.
Sí, sí.
¿Cuál es la verdad? ¿Se puede aproximarse a esta consigna desde algún lugar? Y es lo que vamos a hacer en este Desandándome, un clásico de todos los miércoles.
Desandándome.
Bueno, ¿cómo estará esa bola de nieve para nuestros padres que tienen alrededor de 70 años, ¿no? Ya es grande.
Sí, hoy es marzo, mañana es diciembre, ¿no? Básicamente, como ven el transcurso del tiempo. Vamos a hablar con el especialista en este caso, que es Jorge Bafico, psicoanalista, docente del Instituto de Psicología Clínica y Psicopatología de la Facultad de Psicología de la UDELAR. A esta altura, amigo de la casa. ¿Cómo va, Bafico?
Gracias por la invitación.
No, por favor, ¿eh? ¿Algo de la academia para sustentar esta hipótesis que ponía sobre la mesa Juanchi?
En realidad no sé si hay específicamente una razón académica. Lo que sí hay una razón empírica, ¿no? Que parece que el tiempo cada vez es más corto. El tema es si el tiempo cambió o nosotros cambiamos en relación al tiempo, ¿no? Que me parece que es esto segundo, ¿no? Yo justamente hoy una estudiante en facultad me planteaba de lo difícil que era en este tiempo un psicoanálisis que requiere una frecuencia semanal, un determinado tiempo, en un mundo donde todo es tan rápido, ¿no? Y hablando un poco, yo le decía, bueno, lo que pasa es que no es lo mismo el mundo hoy que hace 50 años atrás. Es decir, hoy el mundo se habla mucho menos, aunque estemos mucho más comunicados, ya no hay tiempo para una siesta como pasaba antes, no hay tiempo para una charla en un café como pasaba antes. ¿Por qué? Porque las personas están mucho más ocupadas, tienen mucho más trabajo.
Acaba de sonar el timbre, por ejemplo.
Por ejemplo, hablando del tiempo, ¿no? Y uno está como mucho más atado a esas cosas, ¿no? Los psicoanalistas lo que sí están hablando en este tiempo es que hay un corrimiento de lo que se llama de un tiempo del sujeto a un tiempo del objeto. Es decir, hoy todo tiene que ver con el objeto, ¿no? Es decir, la necesidad continua de tener objetos que de alguna forma colmen nuestra angustia, ¿no? Uh-huh. Es decir, el famoso llame ya funciona en todo, funciona en las necesidades básicas, funciona en el amor, hay que ser feliz todo el tiempo, bueno, y eso también nos hace correr todo el tiempo por objetos, ¿no? Yo creo que ahí me parece que está una de las claves para ver por qué el tiempo es tan corto ahora, ¿no?
O sea que la digo, un poco uno piensa, la dinámica hace que el tiempo pase volando. Por ejemplo, dice, ah, bueno, estuve tan entretenido que la verdad que el tiempo pasó muy rápido. Uh-huh. Y cuando uno está aburrido, en teoría, el tiempo se hace mucho más largo, ¿no? Nos cuesta más. Pero la hora fue la misma, o las dos horas fueron la misma. Lo único que cambió fue la percepción. Nuestra vida hoy en día es como esa vida en donde permanentemente tenemos que estar entretenidos.
Sí.
Entonces, no solo se agrava el asunto en el sentido de que cuando sos más grande estás más ocupado y tenés más distracciones, más responsabilidades, si se quiere, sino que además estamos viviendo en un momento donde eso es casi la cultura dominante.
Exacto, exacto. Es tal cual lo que decís. Es la época del divertimento permanente. O sea, el paradigma de todo el tiempo es ser feliz. Entonces, es un problema ser feliz todo el tiempo. Antes, hace 100 años atrás, no era un problema. Es decir, no necesariamente había que ser feliz todo el tiempo. Es más, en otra época, los estados de tristeza eran bien considerados. Se podía producir a partir de eso, ¿no? En el romanticismo, por
el
ejemplo.
Spleen, por ejemplo, era una buena fuente de
una raza que vivía con la tortuga ninja.
El spleen de Baudelaire, digo.
Seguro,
¿no?
Exacto. Bueno, pero ahí está parte de la cosa. Uh-huh. Estamos en una época, lo decía Vargas Llosa en un libro, ¿no? La época del divertimento, ¿no? Esa necesidad absoluta de que hay que ser feliz todo el tiempo. Y eso es algo que se instala y lo es lo que está generando tanta angustia. ¿Por qué la gente está tan angustiada? Porque lo que se ve en la clínica es que la gente hoy está mucho más angustiada que hace 40 años atrás. Uh-huh. Por mil razones. Pero una de las cosas tiene que ver con esto, es que hay una exigencia social de que hay que estar bien y hay que estar bárbaro para el otro. Y uno es lo que ve todo el tiempo. En Facebook, por ejemplo, ve la felicidad todo el tiempo, ¿no? De repente hay gente que no es muy feliz. Pero sin embargo hay como un paradigma que empuja hacia ese lugar que creo que es bastante complejo, ¿no?
Y la búsqueda del entretenimiento, del objeto de la felicidad, ¿también hace transcurrir más rápido el tiempo o ahí lo ralentiza un poquito, lo detiene un poquito?
No, al contrario, uh-huh. Pero es una búsqueda vacía. Uh-huh. Es decir, la búsqueda permanente de un objeto que nunca alcanza es una búsqueda vacía que lo que genera básicamente es angustia. Lo vemos en los niños. ¿Cuál es el gran problema de los niños? Que ahora hay un déficit atencional impresionante. ¿Es una epidemia? No. Es que el niño ahora está tan hiperestimulado que necesita continuamente estar buscando objetos que generen satisfacción donde no los hay. Por ejemplo, hace 40 años atrás o 30 años atrás, había mucho menos objetos para un niño. No había televisión, o la televisión empezaba a las 6 de la tarde, el niño básicamente jugaba con sus amigos, sus objetos eran una pelota, una muñeca, no había mucha variedad. Ahora, permanentemente, hay un intercambio de gadgets, que es lo que hablan los psicoanalistas, de objetos, permanente. Es decir, alguien se compra un celular, pero resulta que a los dos días ya salió otro que es mejor, entonces ya hay que aspirar al otro. Lo mismo con los juguetes, los juegos de PlayStation, los Xbox, lo que sea, ¿no? Continuamente aparece algo mejor, una versión mejorada. Entonces, es un tiempo que se está corriendo permanentemente. Lo que ya salió es viejo. O sea, no hay tiempo ya de disfrutarlo. Eso es un poco... Hay una frase que ahora está apareciendo mucho. Facebook lo que tiene es eso, las redes sociales, ¿no? Algo así de una pareja de grandes, de ancianos, que dicen, en nuestro tiempo las cosas se arreglaban y ahora se cambian. Que no deja de ser cierta verdad, ¿no? Es decir, ahora la posibilidad del arreglo no existe a nivel de los objetos. Un objeto se cambia por otro, no se piensa en arreglarlo, ¿no? Entonces, eso también modifica las subjetividades, ¿no? Y entre otras cosas, yo creo que es esto que es la premura, es decir, la necesidad de correr permanentemente tras los objetos, ¿no? Que nos pasa a todos, ojo, ¿eh?
Es una especie entre... Es una cuestión de qué fue primero el huevo y la gallina entre el consumo totalizante y el escape a la angustia.
Yo creo que estamos en una época posmoderna donde el consumismo es voraz, ¿no? Pero nos hemos adaptado a eso, es decir, no podemos escapar de eso. Y todos estamos tras los objetos. Los objetos pueden ser no solamente objetos, pueden ser cuerpos, pueden ser personas, puede ser lo que sea, ¿no? Pero creo que es un tiempo que hay que entender que está pasando esto, ver cómo pensar este tiempo a partir de lo que ya tenemos. Es decir, no podemos volver para atrás. Es lo que la otra vez me hablaban en relación a la autoridad paterna, ¿no? Es decir, la figura del padre hoy, que yo creo que es una de las cosas por la que está pasando todo esto también, no tiene la fuerza que tenía hace 50 años atrás. Es decir, la declinación del nombre del padre, la figura del padre o quien represente ese lugar, directores de instituto, de escuela, de colegio, de liceo, la religión mismo, uno tiene la fuerza que tenía y eso genera cosas, pero no podemos volver atrás porque no es posible.
Pero volver un poquito atrás, ¿convertiría nuestras vidas en tediosas o sería un plus para nuestras vidas?
Es que no sé, habría que vivirlo eso y para saberlo. Es decir, no podemos hipotetizarlo. Lo que sí sabemos hoy es que hay una gran necesidad de colmar la angustia a través de los objetos. Eso es la realidad, pero vivimos en un mundo que está hecho así. O sea, permanentemente nos están bombardeando con información de buscar cosas. Es decir, deseamos a partir de lo que vemos. El llame ya es eso.
¿Y qué dice el psicoanálisis? ¿Cambiemos los objetos por los proyectos, por ejemplo? En vez de estar atrás de los objetos, elegí un proyecto para tomarte tu tiempo, desenchufarte, ¿no? Esa idea del desenchufarte, ¿no?
El psicoanálisis no plantea una receta en torno a eso, pero sí plantea al sujeto en cuestión, ¿qué pasa con el objeto y vos? ¿Qué pasa que el objeto te comió? Es decir, que el objeto ha sido más fuerte y vos lo único que haces es correr atrás de eso sin tener tiempo. Revisemos eso, es lo que un poco plantea, es posicionarse en otra forma frente a eso. No hay como una receta, hay otras terapéuticas que sí plantean cuestiones como mucho más conscientes, ¿no? Mucho más voluntarias, de bueno, vamos a hacer esto, pero no es lo que hace el psicoanálisis. El psicoanálisis en realidad lo que se plantea es, bueno, repensémonos en este mareo que tenemos en torno al objeto, ¿no? Porque en realidad la pregunta es ¿cuál es el objeto? ¿Atrás de qué estamos? Porque es ahí me parece donde nos mareamos, ¿no? ¿De qué se trata el llame ya? ¿Cuál es el objeto en realidad del que estamos buscando? Porque nunca es ese, siempre hay otro, ¿no? Ese es el gran problema. Por eso siempre estamos como que nos falta ese objeto que se perdió en algún momento, ¿no?
Hay un oyente acá que cita un libro de Eric Fromm, Cero Tener, que habla sobre el enfrentamiento de la realización del hombre a través de objetos a la espiritualidad, ¿no?
Claro.
Enfrentado la realización del hombre a través de objetos con la espiritualidad.
Claro, Fromm, primero que lo plantea ya en la década del 40-50, ¿no? Y 60, pero ya estaba planteando algunas cosas que se están viendo ahora. Eso es lo interesante, ¿no? El tipo tenía la cabeza como para adelantarse a la época, porque en realidad estamos hablando de una época que no era la actual, ¿no?
Uh-huh. Y en este contexto, capaz que meto una base que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Qué rol juega el discurso de Mujica en la sociedad uruguaya? Que es una persona que...
El discurso Kunzang, decís vos.
Exactamente, que constantemente aboga en contra del consumismo exacerbado, que él dice predicar con el ejemplo. Ese video viral que tiene más de 1 millón de visitas,
sí,
de su conferencia en Río.
Sí, es casi una conferencia TEDx.
Ahí está,
¿no?
Totalmente.
Yo creo que Mujica es como todo un personaje que genera como mucha admiración internacional, por ejemplo, ¿no? Uno lo ve permanentemente, y él realmente me parece que predica con su ejemplo, pero no deja de pertenecer a un mundo y a un sistema que quizás pasa desapercibido en todo eso. Es decir, por más que Mujica, digamos, haga las cosas de determinada manera y predique determinados ejemplos, la prueba está que no se cumplen. O sea, queda como eso, como algo anecdótico, como algo que genera hasta ternura, ¿no? Genera sorpresa en algunos, ternura en otros, admiración en algunos, ¿no?
Un gurú casi para gente que no es uruguaya.
Como un personaje, claro, pero que en realidad cuando uno lo ve no deja de ser eso, algo anecdótico, pero que en realidad no se insertó en la sociedad, digamos. Nadie hace lo que hace Mujica,
sí, sí.
¿No? Es decir, ni a nivel político, ni a nivel económico. Hay un ejemplo que es muy interesante de Mujica, que cuando él estaba en el Ministerio de Agricultura y Pesca, él se va, viaja por el Ministerio, y cuando viene devuelve los viáticos. Y resulta que no había, en el programa de computación que tenían, eso no estaba pensado. Si no estaba pensado que se pudieran devolver los viáticos. Por eso digo que es algo anecdótico, ¿no? Si queda en eso, en una cosa que queda en la sorpresa. Pero eso tal, lo hace Mujica, no sé si todos lo hacen. Si todos lo hiciéramos, capaz que sería bárbaro, ¿no? Pero...
Y nadie le lleva el apunte, ¿no? Lo aplauden, pero no le lleva el apunte.
Exacto, o sea, claro, me parece que pasa por ahí, ¿no? Qué interesante, qué bueno, que me genera asombro, pero bueno, queda como eso, es un personaje, es anecdótico, es algo que está por fuera de la realidad, ¿no?
Jorge Bafico, muchas gracias por estos minutos y por desasnarnos sobre este tema.
No, ojalá haya servido para algo. Yo les agradezco a ustedes.
Te mandamos un abrazo grande.
Que pasen muy bien.
Chau, chau.